vasos, platos. La gente entró en pánico. Eso, la gente, unos los veía rezando, otros gritando, otros
llorando,
locos.
Oh my God.
Y pues uno tenía que... Adiós, pues, se me fue la mujer. Se me fue, bendito se me fue. Se me fue la mujer, pa' allá, pa' Nueva York. Él apenas vio esta carátula. Esta carátula es el trabajo de uno mismo, de Tony Vega, se llama así. Y él tan pronto vio la carátula, ¡wow! O sea, él se sorprendió y me dijo, ¡wow! Esa carátula me trae muchos recuerdos.
Falta una canción y ya te fuiste.
Sí, yo ya no me aguanté. Yo dije, no, yo voy porque tengo que me lo firme.
Lógico.
Ay, pana, y pasa. Y otra vez. No. Ahorita que yo baje y ya me vaya a ir, listo. Y todos los mismos coleccionistas estábamos ahí.
Bienvenidos a Más Allá del Tip, el podcast. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Giovanni Esquivel y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un inmigrante colombiano que salió desde su natal Colombia y llegó sin querer hasta Nueva York. Nos contará sus mejores historias, todo lo que ha vivido en estos largos años fuera de su país. Con ustedes, Alex Salsanama. ¡Bienvenido, Alex! ¡Aplausos!
Giovanni, parcero.
Hermano del alma.
Otra vez reencontrándonos porque tú sabes que hemos trabajado. Y bien, bien, gracias a Dios, a toda la gente del podcast que esté metida aquí. Vamos a contar historias, vamos a estar relajaditos, vamos a contar de todo. Sí, yo vengo de Bogotá, Colombia. Pero bueno, acá estoy saliendo adelante, pues, con las ganas de un mejor futuro para mi familia y para mí. Y aquí estamos, Giovanni. Sabroso aquí.
Muchas gracias, Alex. Hoy es nuestro primer podcast y en realidad me siento súper orgulloso y con muchas ganas de dar lo mejor para ustedes que nos están viendo. Este podcast tratamos especialmente con inmigrantes latinos que han venido desde sus países a hacer un esfuerzo, llegar a este país, a sacar a su familia adelante. Seguro muchos de ustedes conocen alguna historia parecida y pues de eso se trata. De personas como nosotros, como tú, como yo, que trabajamos en la industria hotelera, en cualquier industria, pero que hemos venido a sacrificarnos, a salir adelante. Muchas gracias, Alex, una vez más. Y me gustaría comenzar. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo así decidiste salir? Tú que trabajaste en un banco, me contaste la última vez, y salirás de tu país a emigrar a otro país donde uno jamás ha pensado eso.
Bueno, pues la historia realmente empezó con mi esposa. Bueno, va desde el principio. Sí, yo trabajaba en Bancolombia, pues. La pasaba hasta sabroso. Trabajando en un banco, eso era solo rumba y sabor. Bueno, empecé a trabajar. Hubo muchas fusiones de bancos. Y Alex Salsa, cortado con tijera. Me tocó, pues, salir a rebuscarme. Monté diferentes sitios de internet, locutorios, no sé.
Locutorios.
Papelerías, monté misceláneas, monté todo en Colombia. Pero la situación súper difícil, no. Así era para sobrevivir, pues. Y bueno, mi esposa pues decidió viajar, hizo los cursos de marino y ella aprobó todos los exámenes y adiós, pues, se me fue la mujer. Se me fue, bendito se me fue, se me fue la mujer, pa' allá, pa' Nueva York. Bueno, y se me fue ella... Primero a los barcos y bueno, terminó aquí en Nueva York. Entonces, pues yo decidí también seguir la ruta de los barcos, de los cruceros. Y bueno, ahí empezó mi historia, mano. Solo historia, solo locura, travesías. Increíble. Trabajar en barcos de cruceros es... Eso es una ciudad flotante, Giovanni.
Un mundo, sí, eso es un mundo diferente.
Es totalmente diferente. se vive de todo. Eso es un infierno chiquito.
Sí, sí, sí. Sabes que yo tenía una amiga, bueno, ella está en Perú, que me contó algo así. Y mucha gente que ha trabajado en cruceros me han dicho que eso es algo candela, candela pura. Bueno, Alex, la última vez me contaste esa historia tuya que a mí me dejó sorprendido y mucha gente me ha preguntado. Alex, por si ustedes no lo saben, quedó varado en medio del mar. ¿Ustedes se acuerdan de la película El Titanic? Ya, casi igual. El barco se hundía y Alex Alza nada más, ahorita no estuviera acá. Así que, a ver, Alex, cuéntame esa historia tuya.
Bueno, en ese momento yo era Leonardo DiCaprio. No, eso fue tremendo porque pues nosotros recibimos instrucciones y recibimos muchos cursos de supervivencia, de tantas cosas. Más que todo para brindarle ayuda a la gente, a los pasajeros. Pero pues en esos momentos uno teme por la vida de uno. Obviamente uno tiene que estar capacitado para ayudarle a los demás. Sí, fue en el estrecho de Bering, Giovanni. Oh. Pana, ese barco quedó así. Pasando el estrecho de Bering, que eso es entre Alaska y Siberia. Oh, o sea, claro.
En medio.
Está en medio, sí, exacto, pasa por ahí.
En los dos continentes.
Exacto. Y las turbulencias eran terribles, el barco quedó así. Obviamente todo al piso, vasos, platos, la gente entró en pánico. Eso la gente, unos los veía rezando, otros gritando, otros
llorando,
locos.
Oh, my God.
Y pues uno tenía que mantener la calma y estar seguro de sí mismo y de ayudarle a la gente, pero pues obviamente eso es terrible. O sea, yo viví ese momento, pensé que era pues mi final, pero no, gracias a Dios se estabilizó el barco. Pero fueron, yo creo que unos 10, 15 minutos. Eso está en YouTube, inclusive. Wow, eso está en YouTube.
¿Cómo lo puede buscar la gente para que...?
Recuerdo que el barco se llamaba el Voyager.
El Voyager.
Sí. Era, no sé qué año, pero eso quedó registrado en video. De ver el pánico de la gente, la verdad, gente hasta... Uno veía mujeres desnudas por ahí, eso pasaban corriendo, pasaban niños... No, eso era de todo, era la locura. Y otros, a tomárselo el licor que podían.
¿En serio?
Seguro, men. Como si se fuera, pues, exacto. Ya como si iban a pasar al otro charco, pues, a la otra ciudad.
No.
Al otro barrio, allá al cielo. Gente loca tomándose las botellas de licor así.
Lo más caro, supongo.
Sí, loco. Como si ya nos fuimos. Pero sí, Giovanni, eso fue tenaz, de verdad.
¿Y qué pasó? ¿Vino un barco a rescatarlos? ¿Usted, el barco, pudo salir adelante? ¿Qué pasó después qué pasó toda esa euforia que tuvieron de miedo, de angustia? ¿Llegó helicópteros? ¿Quiénes vinieron a rescatarlos a ustedes?
Bueno, en ese momento, pues obviamente, cero comunicación por la turbulencia y eso. Cuando se estabilizó el barco, bueno, ya pudo avanzar un poco más. Y ahí empezaron a enviar comunicados a las torres centrales que prestan pues, atención y ayuda a la tripulación del barco y a los capitanes y todo eso.
Oh, okay.
Pero sí fue un momento que...
Me imagino.
Terrible, terrible.
Me imagino.
Pero pues entonces ya después era... venía pues el poder restablecer la calma con todos los pasajeros.
Uf.
Empezar a limpieza.
¿Cuánto tiempo les tomó todo eso volver otra vez a la normalidad? Porque imagínate todo lo que se rompió, todo lo que se gastaron, la gente saliendo como loca. ¿Cuándo fue que, más o menos, cuánto tiempo crees tú que todo volvió a la normalidad?
Bueno, ahí cuando pasamos el estrecho de Bering, nos dirigimos a un puerto, no recuerdo bien el puerto, y allá en el puerto pues atracó el barco y empezó el proceso de limpieza.
Claro.
El proceso de recuperar todo, porque pues todo se vino al piso, todo lo que fue cristalería, vajillas, platos, botellas, todo quedó en el piso, quedó todo
¿Hubo
deshecho.
¿Algún muerto? ¿Alguna persona que la llevaron a emergencia porque sufría el corazón?
Oh, sí. Sí, bastantes personas colapsaron, claro, obviamente eso, eso fue algo increíble. Obviamente no fue así a mayores, pero pues es un susto que es en riesgo tu vida.
Es verdad, es verdad. Bueno, Alex, después de esta increíble historia. Bueno, o sea, me contaste que te embarcaste de Colombia, dejaste el, lo que es el banco, hiciste, para la gente, él hizo pequeños negocios, pero no logró salir adelante. Así que lo único que le quedó es salir al extranjero, como muchos inmigrantes latinos que vivimos aquí en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, ¿no? Que llegamos aquí con ganas de trabajar, de triunfar, de ayudar a nuestra familia. Y entonces, Alex, desde Colombia trabajabas con el público, pero ¿cómo fue trabajar con esa gente el día a día, con los comensales, con los clientes? Para ti que fue algo nuevo, ¿cómo te sentías? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? ¿En qué empezaste a trabajar?
Estamos hablando de los negocios en Colombia, ¿sí?
Sí, después de los negocios, lo que pasaste en los negocios, cuando tú llegaste a trabajar en el crucero.
Ah, bueno, yo llegué, sí, yo, bueno, trabajé en el crucero bastante tiempo, casi 8 años, Giovanni.
Wow.
O sea, hice como unos 6 viajes, habían lapsos de unos contratos de 6 meses, otros de 8. En uno llegué a durar como 14 meses.
Wow, sin salir del...
Sin salir, eso fue una locura, yo ya me estaba... Agua por aquí, agua por acá, loco, loco, loco.
Y esa diferencia, por ejemplo, porque tú en el banco trabajaste con clientes, ¿no?
Sí.
¿O no? ¿Trabajabas...?
No, no, en el, estaba en el área operativa.
Ah, ok, ok, entiendo.
En impuestos.
¿Y qué tal la diferencia de trabajar de un banco a trabajar en un área de servicio? Que te chocas con diferente gente todos los días, gente que se despierta con buen pie, gente que viene a renegar, gente que te cuenta sus problemas. Eso es lo que quiero escuchar, Alex.
Bueno, en el barco yo empecé bueno, en Colombia también con los negocios me tocaba, pues, cliente, o sea, estar face to face con ellos, la atención personalizada. Yo más que todo trabajaba en sitios donde habían colegios, habían universidades. Tenía mucho contacto con niños y con los padres. Entonces era divertido, pues con los niños...
Oh, chévere, chévere.
Colaborales, yo les colaboraba haciendo maquetas, haciéndoles trabajos, ayudándoles ahí con el internet, haciéndoles sus trabajos, ayudándoles, asesorando.
Lógico.
Obviamente, me tenían que pagar algo, tenía que recibir algo, pero lo hacía de corazón. Y bueno, ahí aprendí como el arte de interactuar con los clientes, del respeto, de hacerles llegar o hacer el producto que ellos... querían, ¿sí? Algo, el material que ellos querían, el trabajo que ellos querían. Yo lo realizaba con bastante agrado para que ellos quedaran con satisfacción. De ahí empezó, pues, me sonó la idea de los tips, porque hay gente que le da a uno algo más. Nosotros le decimos, la propina.
La propina.
La ñapa, le decimos en Colombia, ñapa.
En Perú decimos la yapa.
Ah, yapa. Es parecida.
Parecido.
Entonces ya uno crea como el la cultura esta de la buena atención al público, de que la gente se sienta satisfecha. Si ella llega a ti, es por algo, porque necesita algún trabajo bien hecho o algo. Y eso es lo que yo traté de hacer siempre. Eso lo aprendí ahí. Ya después hice los cursos de bartender. Llegué al barco, pero no de bartender. No, llegué a East Watcher. Allá me tocaba...
Como todos los que llegamos siempre...
Allá era Barboy, se llamaba Barboy.
Busboy.
Busboy.
Sí, eres el busboy, el ayudante del mesero, el que limpia la mesa, lo pone los vasitos con agua.
El que limpia los pantries, el que limpia el piso, el que limpia los... Y ahí empecé, y empecé a escalar, y me vieron que tenía como madera. Ya después me pusieron de... Yo pasé a mesero.
A waiter.
A server, a waiter. Ya después me dieron la oportunidad de assistant bartender, después... Tuve a cargo un bar también, un grill, ya era bartender, entonces ya interactuaba más con los clientes, ya sabía cómo manejar a los cascarrabias, a los borrachos, a los locos. No, bueno, de todo, habían a las mujeres.
Supongo que disfrutaste más siendo bartender, porque hay gente que te invita a tu cliente, que te dice, tómate un shot conmigo.
Sí, no, de todo, de server, de waiter también disfruté. Entran Es la locura, Giovanni, tienes que ir.
Tengo que ir, yo sí, creo que a veces me dan ganas de irme y meterme en un crucero unos 3-6 meses para descubrir ese mundo ahí, cómo se vive. En verdad que sí, siempre me entró esa curiosidad. Y estando ahí, tú que has tenido amigos, ¿de dónde eran? ¿De todo el mundo? ¿Cómo te comunicabas con ellos? Si eran...
No sé, eso eran de todas partes del mundo. Y en el crucero, bueno, yo trabajé en cruceros españoles.
Okay.
Que fue Ibero Cruceros. Después se llamó, primero se llamaba Ibero Jet, después Ibero Cruceros, después se llamó Costa. Y ahí, pues, de tanta cantidad de gente, pues obviamente el inglés va a prevalecer. Pero pues esos cruceros eran de gente española. O sea, el 90% hablaban español. Pero pues en el crew, en la tripulación, de todas partes del mundo. Lo que se hacía era un revueltijo, ¿cómo dicen ustedes? ¿Masacote?
Sí, un revoltijo, una mezcla.
Una salsa. Sí, una salsa, sí. Era, se hablaba español, se hablaba portugués, se hablaba inglés.
Spanglish.
Y francés, todo revuelto. O sea, como que todo el mundo escogía una palabra de cada país y así se interactuaba en el barco.
Creo que para comunicarse, ¿no? Tratar sí, de ayudar.
Entre la tripulación, ¿no? Claro, ya con el público, pues era español o bueno.
Claro, 90% hispano es, o sea, sí, era más tenía que todo esa español. Ventaja, ¿no? Pero has tenido amigos de otros países, filipinos, africanos, que no hablaban español, hablaban inglés, supongo. ¿Y cómo era el contacto con esa, tú sabes, la mezcla de culturas sobre todo, ¿no?
O sea, súper difícil, Giovanni, de ver, porque ellos tienen diferentes costumbres. Digamos, los Londres, de todos los barcos los manejan los asiáticos, los chinitos.
Oh, wow.
Y ellos es con su... Ellos andaban con un tarrito de... Como saque. De hierbas con agua. Y uno era un...
Saque, no era saque.
No sé qué era esa cosa, pero... Y todo el tiempo con eso. Los indianos, uno los veía, ellos no usaban cubiertos. Ellos eran haciendo las bolitas de comida. Y... ¿En qué momento va? Ay, no, men. Pero pues uno... Son culturas.
Son culturas.
Si uno respeta eso, bueno, otros... los mexicanos, pues, que con harto picante, harto
tortilla,
chile. Bueno,
todo era tortilla, taco y toda esa vaina.
Exacto, pues, pero uno se adapta porque, pues, es el trabajo de uno.
Y no queda de otra, estás ahí metido 6 meses, imagínate.
Sí, no hay de más, Johnny.
Que agarrar lo que hay. Y otra cosa, ¿cuál crees tú que ha sido el aparte de los españoles, de los clientes de otros países, que te dejaban más propina? Que tú digas, no, este cliente, de este un italiano o un americano, dice, este tengo que atenderlo porque este es el que más propina me deja. Más tips.
A ver, ¿qué recuerdo? Bueno, no, de todas partes del mundo. Yo creo que la gente, los americanos por costumbre, ellos dan buenos tips. El español no, el español es...
Duro.
Duro. Duro contra el mundo. Sí, es duro. Es...
Como dice mi padre, más duro que pote muñeca.
Son codos. Pero no, pues en general. Lo que pasa es que también en los cruceros, cuando compran el paquete, ya viene incluido la propina. Viene incluido la propina para los waiter, para los cabin steward. Viene
para todo. Para, supongo que sí. Es un paquete.
Pero obviamente que en la atención que usted tiene, como es una semana que usted va a estar con ellos, o 5 días, porque 2 días uno embarca y el otro atraca, ya se va, desembarque. Entonces, en los 5 días que tú estás, tú haces una familia con tus clientes. Entonces, ellos ya te buscan a ti. Alex, necesito esto, necesito tantos mojitos, necesito... Bueno, ellos van haciendo diferentes pedidos a uno,
claro,
requerimientos, pero ya uno ya entra en confianza.
En
mucha confianza, entonces... Ya cuando se van a ir, te llaman aparte. Alex, estás...
Entonces, Alex, wow, qué fantástico debe ser esas historias allá en los cruceros. Pero, ¿cómo es un día normal de una persona, de un bartender en un crucero? Un día común y corriente. ¿Desde que te levantas? ¿Qué hora te levantas? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, uno trata de dormir, pero en un barco es difícil, Giovanni. Porque hay un día que tú cierras discoteca, okay, y al otro día de pronto puedes abrir piscina. Entonces el lapso de tiempo... Entonces tú duermes dos horitas.
¿En serio?
Sí, a veces ni puedes ni desayunar, ni tomar desayuno. Wow. Porque te levantas en directo a tu turno, te bañas, pasas... Y para la demás gente tiene que ser transparente, que tú no duermas o no, eso ya es tu problema. Es tu problema, es mi problema.
Entonces
le toca a uno ya ir al bar, hacer la limpieza, asetear todo, hielito, botellas, sodas, cerveza, wow, picar fruta, alistar todo, men.
Lógico, el setup.
Sí, el setup total. Y bueno, ahí empiezan a llegar los clientes. Y ahí donde es el truquito para los tips, Giovanni.
A ver, Alex, ya que estamos aquí en Más Allá del Tip, gente, Alex nos va a regalar uno de sus mejores consejos el día de hoy para que la gente que está llegando recién a este país, para el inmigrante que quiere trabajar en cocina, de mesero, lo que sea, aquí un truco maestro.
Bueno, Giovanni, y la gente que está viendo el podcast, Más Allá del Tip.
Exacto, con Alex Saizanamá.
Y siempre buscando a Giovanni Esquivel, siempre. Bueno, venga, a ver, les cuento, pues, paisanos, parceros, bueno, la gente de todo el
causas
mundo.
Causas.
Panitas, brothers. Bueno, esto es un truco normal, fácil, básico. Para mí es básico. La gente llega y pues uno siempre los va a atender. Y lo que uno primero pregunta es el nombre. ¿Cuál es su nombre? Bueno, don Pedro, don Carlos. Mucho gusto, bienvenido a mi bar. Tenemos esto y esto, estos traguitos, estos coctelitos. Bueno, le ofrecemos los diferentes productos. Y bueno, simplemente es como grabarse eso en la mente, Giovanni. Usted ya ve que es el señor calvito, que es el señor de bigote, el gordito, el bajito. Y entonces, uy, este el flaquito se llama Jorge. Uy, el de las orejitas grandes se llama Dumbo. Bueno, no, mentira, se llama, bueno, cualquiera, el respeto ante todo. Y usted grabarse el nombre.
Claro.
Y mire que, Giovanni, de los días que están en el crucero, ellos por lo general piden el mismo tipo de licor o el mismo cóctel. O sea, yo solo me encargo de bebidas, ¿no? Porque ya el resto ya es...
Lógico.
Y grabarse eso. Ay, viene don Chucho, ese toma mojito. Entonces, lo mismo de siempre, don Chucho. Joder, tío, de una. Bla, bla, bla.
Pero eso es fantástico. Te digo, ¿por qué? Porque hay muchos meseros que a veces cuando empezamos en este rubro, lo que pasa es que uno no se acuerda el nombre. Y a una persona, cuando tú te acuerdas su nombre, es como que al cliente le tomaste esa importancia y ellos se sienten importantes.
Claro.
Y eso es para las propinas, aunque estén incluidas, les digo algo, cuando tú te acuerdas el nombre, qué plato desea y le das una buena recomendación, créame que ese cliente les va a dejar una buena propina. Así vaya todos los días, siempre le va a dejar. ¿Por qué? Porque se va a sentir el agradecido, dice, oh, wow, aquí me respeta, aquí él se acuerda de mí. Y eso no pasa con muchos meseros, te digo, ni bartenders, te digo la verdad. Eso es muy importante. Ese es el primer tip de Alex Salsa.
Giovanni, ellos igual se van a acordar de ti porque tú tienes un name tag, pero no pasa nada, no es por eso. Ellos ni mirándolo, ellos siempre te van a decir, Alex, buenos días, o siempre. Yo, pues en el name tag siempre va a haber la posición, el nombre y la bandera de tu país, siempre.
Oh, wow.
No, siempre.
No sabía eso.
Exacto. Entonces te van a decir, hey, Colombia, hey. Bueno, cualquier cosa.
Claro.
Y pues uno ya tiene que responderle, don Carlitos, ¿cómo ha estado? ¿Qué más? Y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Siempre contento, siempre recibir a la gente con agrado, que ellos se sientan como en familia, como en su casa. Y eso te va a asegurar que al final de tu labor vas a recibir una recompensa que es tu tip.
Es verdad.
De un buen servicio.
Amigos, así que acordarse el nombre, sonrisa, alegría.
Y su trago favorito, su bebida favorita.
Y aparte de eso, y mucha
salsa nada más.
Ahora, la última pregunta que te voy a hacer a los cruceros pasar al
¿qué sucedió? No me vaya a decir que si conseguí una mujer porque yo estoy casado, Giovanni.
No, tu mujer no está escuchando este. No vayan a decir nada, muchachos.
Por favor.
Que no vea este podcast.
Edición.
El día quiero saber esa noche de locura de que tanto me han hablado en un crucero. Me han dicho que ahí es el infierno y a la vez es pura candela. Cuéntame, Alex. A ver.
Uy,
imagina
sí.
Que no fuiste tú. Imagina que tu amigo te contó.
Pues, Giovanni, ¿cómo?
Esa siesta.
Pues, la idea es que pues, la gente va a disfrutar y pues se suben grupos de chicas solas, chicos solos, bueno, de todo. Eso usted encuentra de todo.
Orgía total.
Sí, la verdad, eso la gente... Como en los paquetes vienen... perdón, en el pago del crucero hay paquetes con bebidas incluidas. Uf. Entonces, imagínate. Entonces, empiezan a pedir chats, pero eso es descomunal, Giovanni. Eso son filas para hacer, de copas para hacer los chats. Y la gente es toda en el counter.
Sí, en el counter.
Y pra, 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 pra. 10 minutos usted los ve otra vez.
Wow.
Uno de ellos dice, 10 mojitos para nosotros. Como todo va incluido.
Y tienes que darle los 10. ¿Y cómo haces tú? ¿Cómo haces una preparación anterior? ¿O?
No, nos toca hacer bastante, o sea...
El mix.
Exacto, nos toca ya tener listo todo, seteado los vasos con la menta, igual para todo, o sea, porque eso piden de todo.
Ah, y ahí entonces, cuenta, vamos. A la candela, papi, candela pura, papi.
Discoteca o piscina, eso pasa de todo.
Wow.
Tú ves mujeres locas, borrachas, con ansiedad. Devoradoras de hombres. La verdad.
La mujer,
entonces tú la ves.
La mujer vampiro.
De todo, pero hombres igual, hombres con hombres, mujer con. Eso es de todo. Esos mix.
Wow.
Y hombre, pues claro, en el ambiente hay buenos DJ, hay buena música, licor.
Y una semana sin salir, imagínate.
Exacto, y eso uno ve en los pasillos que se pierden. O en los baños, se van para otros decks, para otros pisos. No, eso,
y con los trabajadores. Con los trabajadores.
Sí, claro,
también.
Eso pasa.
¿Pero eso lo hacen entre ustedes o se mezclan con los turistas, con los clientes?
Cada uno se ingenia para hacer eso. Pero la cuestión es que nosotros no podemos estar con el uniforme porque eso es motivo de despido.
Okay.
Pero ellos se camuflan, se ponen una gorrita, se van de
se hacen los locos.
Sí, exacto, con su traje para rumba. Hay fiestas blancas, hay fiestas tropicales. Es diferentes tendencias.
O sea, tú en tu hora libre te cambias, te vas, te dicen...
Pero la cuestión es que no te vea por ahí tu manager o bar manager o un oficial, porque eso es motivo de despido. Pero
sí,
la gente lo hace y se quedan por ahí en una esquinita escondidos y consiguen y hasta les resulta mujeres.
Wow.
Y ahí se pierden para las cabinas de los pasajeros. Y ahí es donde...
Por eso es que me quiero ir a pasar ahí unos 6 meses.
Pero a mí no me pasó nunca, ¿no?
No.
Es historias...
Que le contaron a Alex.
De mis amigos, los tripulantes.
Sí.
Pero sí, la locura.
¿Y qué hacen cuando hay, por ejemplo, Alex... Para ya terminar, si cuenta, pregunta, cuando hay un muerto, cuando hay enfermos, ¿tienen algún médico en un hospital dentro de ese barco o esperan que llegue el helicóptero? Y si hay muertos, ¿tienen cuartos especiales para eso?
Sí, exacto, Giovanni. Mire, lo que usted ve del barco para arriba, pasajeros.
Uh-huh.
Pero es que no recuerdo cómo, bueno, no me recuerdo el nombre. Pero hacia abajo del barco donde estaba el agua... Hacia abajo hay bodegas, hacia abajo están las habitaciones del crew, hay cuartos de refrigeración, hay asistencia médica, porque siempre en los barcos hay médicos. Entonces,
okay,
cuando pasa alguna emergencia así y si hay algún muerto, pues hay cuartos especiales de refrigeración que los tienen ahí. Mientras llegan a un puerto...
Cercano,
exacto. Cuando hay algún enfermo así... ya de pronto con no sé, ya con algo bastante avanzado.
¿Te ha tocado vivir algo así contigo, que un cliente esté ahí y tú estés auxiliándolo?
He sabido, pero de comentarios, porque no he estado presente. Pero sí, sí supe de unas personas que fallecieron y los tuvieron ahí unos, creo que fue una noche. Una noche, wow. Y, porque siempre se navega en la noche y en el día se atraca, wow, a las 10 de la mañana.
Bueno, Alex, ¿y alguna historia fantástica que hayas tenido? ¿Alguna historia tenebrosa en medio del mar que tú hayas salido una noche a relajarte, a conectarte con la naturaleza y de pronto escuchaste o viste algo terrorífico?
Bueno, los mitos y las leyendas, tú sabes, Giovanni, que eso siempre es latente. Y sí he escuchado de varios compañeros que han visto cosas así raras, así en la travesía, cuando vamos navegando. Pero sí, Giovanni, sí. O sea, yo en el día pues uno ve cositas bonitas, ballenas, delfines. Pero en la noche sí son unos ruidos terribles. O sea, nosotros subimos a cubierta es que se llama. Uh-huh. Y sí, unos silbidos así, pero que no, eso no es como muy natural. O sea, no es de ballena, ¿no? Sino son unos chiflidos así fuertes. Claro, y uno pues se asusta, pues obviamente. Así. Pero pues uno es como con la intriga. Mirando para el mar y mirando para el cielo, porque pues uno no sabe que por ahí pase un ovni, un extraterrestre, los extraterrestres.
O una sirena.
Uy, una sirena de ojos azules. Sirenas.
Ahí te hubiera, para claro, abajo.
Como Karol G, como Shakira, así movimiento de cadera.
Oh, no, no,
pero sí, Giovanni, sí, la verdad, recordando cosas, sí, los sonidos son muy raros en la noche. Porque es como una paz, una tranquilidad, pero en intervalos suenan cosas súper extrañas.
Raras.
Raras. Y hay gente que sí ha dicho cosas, pero pues...
Supongo que han visto...
Si no hay videos, si no hay fotos, si no, pues uno...
Sí,
ni
sí,
modo,
sí.
Pero que sí hay cosas raras, sí.
Sí, sí, sí. Es que lo fantástico siempre ha existido en este mundo. Lo que pasa es que mucho, como tú dices, no hay pruebas, hay pocas pruebas, y las pruebas que hay a veces la gente no les cree mucho. Bueno, Alex, ok, terminamos la travesía de los cruceros. Entonces cuéntame cómo llegaste a tierra. Supongo que viajaste a Londres, a Europa, Asia, a otros continentes, a otros países. ¿Y cómo hiciste? Dije, no, yo vengo aquí a Nueva York, esto es lo mío. Porque yo soy Alex. En ese tiempo no eras Alex Salsa.
No, en ese tiempo no. ¿Cómo así? Verdad, de verdad.
¿O fue porque a veces los seres humanos tenemos ese, a veces un presentimiento tan grande que tú dices, no, yo quiero ir a este lugar porque tú sabes dentro de ti que algo grande va a pasar para ti o que siempre te ha gustado, siempre has querido estar ahí. ¿Qué pasó contigo? Que pudiendo estar en otras ciudades, ¿no? Te decidiste por estar aquí, en Nueva York, donde nació la salsa.
Bueno, Giovanni, a ver, te cuento, y para todos los del podcast de Más Allá del Tip,
Más Allá del Tip,
con Giovanni Esquivel, y hoy pues aquí estoy aportando algo de mis historias, de mis vivencias. Sí, claro, yo recorrí, Giovanni, y conocí puertos del mundo, pero en cantidad. Y yo me subí a esos cruceros con $100, man. $100.
Wow.
Me tocó vender televisor, cama, nevera para pasaje. Bueno, y para los cursos que yo hice. Pero yo dije, no, yo tengo que emprender viaje porque yo quiero conocer el mundo. Así sea sin dinero, pero lo hago. Y bueno, y empecé a trabajar. Gracias a Dios. Y sí, recorrí muchos puertos, conozco muchos países, muchas culturas. Pero como cuando empezamos en el podcast, ¿te acuerdas que yo te dije que se me fue...
Bendito sea. Fue. Oh, yeah, yeah.
Entonces fue cuando yo llegué a Colombia de los cruceros. mala memoria. Entonces yo llegué a Colombia y mi esposa pues le salió la oportunidad de viajar. Pues obviamente yo no que la voy a dejar sola, la pierdo. Entonces yo hice los cursos también inmediatamente, marino, de todo, y me aprobaron. Bueno, Giovanni, entonces... Yo no podía dejar a mi esposa así que viajara, pues, solita, porque eso, los vampiros, usted sabe que eso es por todo el mundo. Entonces, pues, no, yo decidí, vendí de todo, Giovanni, vendí. Pues yo vivía Yo estuve en mi casa, donde mi mamá y mi papá. Pero pues yo en el apartamento tenía cosas, tenía muebles, tenía televisores. Yo vendí todo eso para conseguirme para el viaje para Nueva York. Y de una decidí, adiós paisanos, nos fuimos y llegué a Nueva York. Igualmente con las grandes expectativas, pues yo tenía el conocimiento de bartender, de server, de lo que yo pude.
Tenía mucha experiencia, trabajar con el público, y el crucero te sirvió de mucho.
Exacto, eso fue un gran aprendizaje. O sea, para mí, el 90% de lo que yo viví en el crucero, ese es mi conocimiento para estar acá.
Lo aplicaste aquí.
Exacto, y mi fortaleza de ser guerrero y de porque en el barco es, todo la creen fácil, pero eso es un comedero de mierda, discúlpeme Giovanni.
No.
Eso es mierda para todo lado, hay de todo. Entonces, a ti te hace más fuerte eso.
Mira, disculpa que te corte, mira qué bonito es lo que estás diciendo. Eso, trabajar en ese crucero te hizo más fuerte. Porque la gente cree que dejar el país, llegar aquí y después cuando está aquí, la gente, ¿qué hace en nuestro país? Dice, oh, ya está en Nueva York, ya está en Estados Unidos, ya tiene dinero, mándame, regálame esto, regálame el otro, que el primo, que la tía. Toda la gente piensa que esto es, llegas acá y eres millonario. No, no es así.
Barres dólares.
Sí, es como el chiste del mexicano, ¿te acuerdas o no?
Dicen
que había un mexicano que toda su vida escuchó que sus primos le decían, los primos habían estado acá en Nueva York, van a México y le dicen, no, que allá tú vas, allá tú encuentras dinero en el piso, tirado, nada más tú, el otro vas, barres, y ya, y te lo dice, y el primo decía en su cabeza, estaba, ¿qué? No, yo también quiero barrer dinero, decía. Llegó al aeropuerto y dice que vio $100 tirados. Lo iba a recoger y dijo, no, mejor mañana empiezo.
¿Por qué? Ay, la hizo. La hizo bonita, pues.
Ah, oye, ese chiste, imagínense, gente.
Pero sí, exacto, Giovanni. Aquí la gente cree que es que usted llega y se llena de dinero y puede... No. Acá es duro, como te digo. Duro,
sufrirla.
Lo que yo viví en el barco, porque es dejar familia, dejar país, dejar amigos, dejar todo, men. Hasta mi hijo, porque mi hijo, él permaneció en Colombia hasta que la mamá llegó a Nueva York, hasta que yo llegué al dos meses y él llegó al mes. O sea, le tocó vivir el proceso de estar solo allá en Colombia y eso fue difícil también. Pero bueno, gracias a Dios llegamos acá a Nueva York. Ya cambié mi nombre artístico, a mí me conocían en Colombia, o me conocen en Colombia como Kumis.
Kumis, oh, sí.
Porque yo jugaba fútbol sala y como ven, soy un poquitico blanco. Entonces soy Kumis, como un yogur, como un...
Ojos verdes, ¿no?
Exacto. Entonces a mí me decían Kumis, Alex Kumis.
¿Qué es Kumis? Para que la gente que no sabe...
Bueno, Kumis es un derivado del lácteo, de la leche. Es un...
Como un yogur.
Exacto, es un similar a un yogur.
Oh, pero lo blanco.
Exacto, pero blanco. Entonces, por eso me decían así. Y aquí, pues, decidí cambiarme por todo el rol que estoy. Que, pues, vanita, yo aquí decidí cambiar mi, no sé cómo se dice, mi razón social, mi chapa.
Tu chapa. Mi de cómics a...
Sí. Y ahorita te cuento a qué me cambié. De consejo, porque me dijeron, tú tienes que ser... darte un nombre a conocer de lo que tú te vas a desempeñar acá, pero eso fue poco a poco, porque yo llegué a Nueva York a hacer otra cosa y al cabo de los años empecé a hacer otro rol, que es lo que me apasiona a mí.
Eso es lo mejor que uno puede hacer, hacer lo que uno le apasiona. Por ejemplo, yo tuve este proyecto hace mucho tiempo y gracias Alex por estar el día de hoy y cuéntale a la gente. Entonces, después yo te conocí en un restaurante en la Northern Boulevard, donde tú estabas ya de bartender, ¿verdad?
¿Yo llegué primero o tú llegaste?
Tú llegaste primero. Yo llegué y tú ya estabas.
Oh, ahí. Sí, señor. Sí, ahí trabajamos en un sitio de comida peruana. Pues yo llegué en un punto de nieve. ¡Uy, qué frío, Giovanni! Tenía congelados los huevos, pues, de buscar y buscar por todo lado, pero pues gracias a Dios, pues mi esposa me dijo, no, cojamos por este lado, por la Northern Boulevard. Y fui a un sitio y pedí pues la oportunidad, llevé un currículo ahí pequeñito, como me lo explicaron. Llevé y me dieron la oportunidad. Y bueno, obviamente pues tragos internacionales, coctelería internacional pues un poco, no era pues el mago y el sabelotodo, nada. Y pues de los cócteles peruanos fue difícil, Giovanni. Ay, no, Giovanni, te cuento. Porque pues yo era colombiano y obviamente pues la gente no le gustaba que yo le hiciera los tragos. Fue duro. Aprendí a hacer algarrobinas, pisco, los chilcanos. No me daban el punto. No decían, nada, se manquen. Porque los tragos internacionales vaya y venga, pero el peruano es exigente.
Es jodido.
Es jodido, esa es la palabra.
Es jodido. Para la comida, uy, para la bebida, el peruano. Si no ve un peruano ahí, para él no le parece.
Exacto. Y yo trabajé con peruanos en los cruceros, entonces yo ya sabía el temperamento de ustedes, que ustedes son directos en lo que le dicen a uno.
Salseros.
Exacto. Mucha salsa. Más salsa que pescado.
La gente callado.
¡Chimpún!
Callado. Saludos para la gente del Callao, la gente que nos está viendo. Aquí me mandé un saludo para la comunidad colombiana que nos está viendo.
Epa, claro, Cali, aquí, Bogotá, Medellín.
Exacto.
Todo la gente
para los salsera. Ecuatorianos, los ñaños también. Hay muchos ñaños que le encanta la salsa. Pues
los guayaquileños.
Olvídate.
Los salseros, pana.
Así es. Para la gente del Bronx, la gente del Alto Manhattan.
Brooklyn, Manhattan, Queens.
Y la gente de Queens, de la Roosevelt, de allá donde la vida no vale nada.
Donde solo hay Pedro Navajas.
Ah, exacto. Y entonces, Alex.
Sí, Giovanni, entonces, pues al cabo del tiempo, yo no sé, yo duré, unos meses o algo, y cuando tú llegaste al restaurante, muy referenciado, y pues aparte, Giovanni, la verdad te agradezco de corazón, porque pues yo en el barco aprendí cosas, lo básico, pero tú me enseñaste el arte de bartender, el valorar esto como una gran profesión. Tú me diste mucho conocimiento. Al cabo del tiempo ya decían, yo quiero que el colombiano me haga este chilcano, o yo quiero que el colombiano me haga... Ya después, sí, ¿te acuerdas, Giovanni? Que ya, sí, me pedía que yo hiciera eso. Ya los dos trabajamos.
Había gente que ya una vez que aprendiste bien y le echaste... ¿Por qué? Porque cada uno pone su esencia. Te digo la verdad.
Ajá.
Puede ser el mejor bartender y hay otro ahí. Y hay gente que no le puede gustar lo que tú haces. ¿Por qué? Porque una vez que tú aprendes, tú pones tu esencia. Y tú ponías eso, tu esencia. ¿Te acuerdas cuando la gente ya no quería que le haga? Decía, no, por más que sean peruanos, decían, yo quiero que Alex me lo haga. Digan los peruanos, decían, ok, Alex, le gusta cómo tú lo haces. Y yo me quedaba hasta sorprendido. Pero, wow, pero es que eso es así.
Exacto.
Y la vida se trata de eso, de mejorar cada día. Y no, pues la pasamos bien, ¿te acuerdas de los parties, las fiestas, las mujeres? Bueno, las mujeres que iban, no vayan a pensar mal.
¿Te acuerdas que cada cumpleaños con la campana sonábamos?
A ver, dale. Alex trajo la campana hoy.
¿Te acuerdas de esos? Hacíamos unos carnavales, unos festivales.
¿Y qué decir del te acuerdas de...?
Acuérdese, titico. Esa es la esencia.
Exacto, ahí está, amigos, para que vean que...
No, hicimos de todo. ¿Te acuerdas los mundiales?
El mundial.
Que llenábamos eso a tope.
Es verdad. Uy, el mundial la pasamos súper. Nos paramos encima de la barra, ¿recuerdas?
Bailábamos.
Y la dueña del lugar nos empezó a bajar. Nosotros todos estamos abrazados bailando. Año nuevo.
Uy, sí. Casi quedó pálida esa señora. Apenas, ¡vayan de ahí! Y nosotros dábamos chats a la gente. Hicimos algo bonito y...
Sí.
Aportamos como alegría, uf, felicidad, profesionalismo.
La gente ahí nos reconocía y nos conocía. Pero anyway, ese tiempo que duramos estando ahí trabajando, la pasamos súper chévere. Ese lugar avanzó de no había nada en las tardes, eso estaba full los fines de semana. ¿O no, Alex?
Sí, súper bueno. Y, y hacían muchos shows de los bailes cantantes típicos.
Y los bailes típicos.
Bailes y los cantantes
de siempre. Es ahí que el nombre de ese restaurante subió.
La calidad de los cócteles y los licores que brindábamos era bueno, ya, porque la atención era buena, era personalizada.
Exacto, la atención era muy buena. Alex aprendió a hacer buenos cócteles. Ajá, y pues la gente lo reconocía y te decían. Bueno, Alex, después de ahí diste un segundo paso, te fuiste a trabajar a la ciudad. Y ahora que estás trabajando en la ciudad, también de paso te hiciste un nombre en el mundo de la salsa. Quiero entrar por ahí. Ahora ya que estamos casi terminando el podcast. ¿Por qué? Pero díganme ustedes, si ustedes quieren una segunda parte de Alex Salsa nada más, aquí un gran conocedor de la salsa que ha hecho mucho en lo que se refiere acá a la ciudad de Nueva York, ayudando, alimentando, que no se pierda esa esencia, y que ha trabajado con muchas personas importantes lo que es el mundo de la salsa aquí en la ciudad de Nueva York. Si ustedes quieren otro podcast, solo hablemos de salsa, inclusive Alex nos ha prometido traer un invitado especial, pues díganos en los comentarios, regálenos un like, suscríbanse al canal y también
ya saben,
a Alex Salsa nada más en Instagram, ¿verdad, Alex?
Instagram, Facebook, TikTok, Alex Salsa nada más, tal cual.
Tal cual, déjenos sus mensajes, denos un comentario. Y pues seguramente estaremos aquí otra vez con Alex Salsa.
Giovanni, también podemos hacer una cosa, men. Fácil. Vamos a regalar unos polos.
¿En serio?
Exacto.
Unas playeras.
Exacto. Unas playeras. Vamos a hacer uno de Más Allá del Tip y uno de Salsa Namá. Y para las personas que se suscriban, los primeros, no sé cuántos, lo que tú digas.
Los que se suscriban a este canal y los que se suscriban a Alex Salsa Namá por Facebook, Instagram, TikTok.
Ajá.
Ya saben, amigos, estaremos sorteando dos polos o dos playeras, como lo quieran llamar ustedes, camisetas en sus países. ¿Ok? Entonces, entrando a esto rápidamente, Alex.
Bueno, vamos.
Cuéntame tu introducción total en el mundo de la salsa. ¿Cómo es que te animaste a estar ahí? No solo a ser el espectador, el fan, ajá, de afuera, sino el conocedor, el estar el día al día con el cantante. Cuéntanos un poquito esa historia tuya.
Bueno, yo salí de Queens, del restaurante que estábamos comentando. Tuve una oportunidad de trabajar en Brooklyn y aún estoy ahí. Es un restaurante americano y pues ahí yo he tratado de aprender un poquito de inglés. Ahí vamos poco a poco. Y bueno, ahí ya se me presentaron más oportunidades porque pues como que el mundo se me abrió, las puertas se me abrieron. Empecé a asistir a eventos de salsa, empecé a conocer los sitios salseros, porque hay muchos. O sea, la verdad no creí que en Nueva York, bueno, esta es la cuna, esta es la meca de la salsa, pero no pensé que hacían tantos parties y de lunes a lunes, eso no hay pausa, Giovanni, esto es la locura, man.
Esta es la ciudad que nunca duerme.
Exacto. En Flushing, la reunión de latinos más grande que yo he visto en mi vida. Calle 8 y el Rincón de Saoco, yeah. El Lago Calima. Y esto lo auspician los colombianos. Pero los que asisten es de todo Latinoamérica. México, Perú, Ecuador. Bueno, lo que no crean, mexicanos de todo. Y la gente con instrumentos, van asiáticos, van blanquitos, van europeos. Aprender a bailar. Y es sabroso porque pues, es una rumba al aire libre. No pagan un peso. Usted ve buenas hembras, eso uno ve buenas mujeres. Uf. Por todo lado. Hay buena gastronomía, hay comida de todo. Es sabroso y es al aire libre, es gratis. Entonces sí. A mí me causó curiosidad, empecé a conocer a los productores de eso, a los organizadores. Empecé a conocer los DJ.
Wow.
Empecé a salir a Manhattan, a los sitios de donde van la gente que... de las academias de baile, porque es que aquí el baile, Giovanni, es diferente.
Oh, sí. Este es de escuela, mucha escuela. Ya.
Es de escuela, es de vueltica, es de... Nosotros decimos visaje, que hacen, bueno, de todo, maromas.
Malabares.
Malabares, exacto. Y es bonito ver eso porque pues es salsa, sigue siendo la salsa.
En cambio, lo nuestro es de esencia, de barrio.
De barrio, de exacto. Nosotros a un tiempo bailamos. Ellos bailan en dos tiempos. Oh. Eso no lo sabía.
Mira,
se llama On Two. Ese baile se llama On Two, es internacional.
Oh, wow, eso no lo sabía.
Búsquenlo, ON2, busquen ese baile.
A la gente de qué se trata eso.
Ellos bailan como muy sincronizado. Es como muy... Para mí no es natural, pero se ve bonito, se ve bonito, la esencia. Y si tú no sabes bailar eso y sacas una blanquita, no te vuelva a bailar. Te baila la primera vez y no te vuelve a bailar. Toca aprender como sea.
Lógico, lógico.
Y bueno, empecé a conocer, productores, empecé a asistir a conciertos, pero pues me llamó la atención otra cosa. Yo dije, yo puedo meterme como en la venta de tickets, yo puedo como meterme a ayudar en la organización, yo puedo como sugerir qué artista, yo puedo como sugerir qué temas pueden traer. Yo me empecé a meter y me empecé a envolver así como
chévere,
como bola de nieve, así cuando empecé a crecer, claro, a crecer.
Cuando a uno le gusta algo, te empiezas a meter sin darte cuenta y estás adentro.
Exacto. Entonces yo en Colombia, pues, también colecciono mi música, tengo mi música. Obviamente no la puedo traer acá, pero pues yo aquí empecé también a recopilar y empecé a escudriñar por todo lado dónde venden vinilos. Empecé a comprar, empecé a adquirir instrumentos, empecé de todo, pa. Y bueno, me empecé a enrolar y empecé a conocer artistas, empecé a meterme en el cuento. Entonces yo dije, pues, mi nombre, Alex Abella, pues, eso no es como muy, muy internacional, pues. Entonces ya puse mi firma, que es ahora Alex Salsa Namá. La pueden ver aquí.
Mucha gente, Alex con mi logo. Salsa Namá, síganlo, quieren saber.
En Facebook, en Instagram, en TikTok, Alex Salsa. Yo soy la persona que promociono los eventos. Les entrego los tickets a su casa, voy a su casa, les entrego los tickets, les aconsejo, ahí está,
los vamos. Los asientos, es importante.
Exacto, yo les ubico las mesas, bueno, todo, en fin. Y así yo, bueno, empecé a conocer. Y hay muchas anécdotas con los artistas, men, que eso... Uf.
A ver, Alex, ya que estamos aquí, cuéntanos, la otra vez me contaste de un artista que te hizo sufrir para que... Para darte un sign, una firma, un autógrafo, digamos. ¿Quién fue ese artista que te hizo sufrir un día entero?
Sí, Giovanni. No, eso fue, men, eso fue una... ¿Cómo se dice eso?
Una odisea salsera. Porque es que uno cuando es fan, realmente, Alex, hace lo que sea por ver a tu artista. Exacto. Por estar ahí con él, que te regale una firma, qué más uno quisiera. Wow, es un sueño, ¿no?
Sí, no, y no crea que, o sea, yo pensé que yo era el único que tenía ese, pensé que era un
fanatismo,
delirio.
Fanatismo, el único.
Sí, fanatismo. No, men, eso, mucha gente se dedica a eso. Yo conozco un amigo boricua, un saludo para él especial, Edwin.
Edwin, pana. Saludos.
Es un pana. Él tiene la casa toda llena de discos firmados.
Wow. Por los artistas.
Por el artista, sí. Wow. Y él solo se dedica a buscar a los artistas. Y él mira, increíble. Él mira el sitio.
Qué fanatismo.
Él mira el Google Maps. Yeah. Por dónde van a llegar los artistas. Él estudia todas las puertas y posibilidades.
Oh, my God.
Y siempre atina.
¿En serio? Wow. Entonces, dime, Alex, ¿quién es ese artista?
Este artista es Luis Perico Ortiz. Es un gran, gran, gran trompetista. Es un arreglista, es un duro. Él trabajó con La Fania, él ha trabajado con Rubén Blades. Wow. Él ha trabajado con Rey Barreto. Es
duro.
Duro de los duros. Este señor, Luis Perico. Pero... Ahí viene la historia. Yo sabía que se iba a presentar gratis en el Lincoln Center.
Okay.
Yo llegué tempranito. Fui la segunda persona que llegó. Yo llegué hasta con hambre. Yo dije, no me importa, después como algo.
¿Cómo?
Sí es. Llegué y lo vi pasar. Pero era muy temprano. Entonces a mí me dio vergüenza, la verdad, decirle que me...
Que te lo pido.
Sí, yo desde lejos le dije, hey, más tarde, ¿será que me puedes autografiar el disco? Porque yo lo vi como muy... iba con las partituras, claro, para los, ocupado, para los músicos. Ocupado. Sí, yo dije, no, él ahorita está, tiene la mente en otro lado. Bueno, iba a empezar el concierto, lo esperé, pues en el building donde estaba, ahí del Lincoln Center, ya para ingresar a tarima. ¿Cuánto gastas en firmar un disco o para una foto?
5 segundos, 10 segundos, firmar.
Por un mucho, minuto. Un minuto. Pasó y le mostré el disco. Habían más personas para firmar, pero eran 4 personas más. Perdón. Y nos dice a todos, tranquilos, tranquilos, después de que haga la presentación, bajo y les firmo el disco. Yo, listo, vale. Eran por mucho unos 6 discos que teníamos. Ay, Giovanni, bueno, la presentación estuvo maravillosa. Y uno con ese desespero, yo dije, ay, falta un disco. Yo me voy para atrás, o sea, para atrás, por donde salen los artistas.
Falta una canción y ya te fuiste.
Sí, yo ya no me aguanté. Yo dije, no, yo voy porque tengo que me lo firme.
Lógico.
Ay, pana, y pasa, y otra vez. No, ahorita que yo baje y ya me vaya a ir, listo. Y todos los mismos coleccionistas estábamos ahí porque éramos un grupo.
Nos hacía sufrir.
Bueno, no sé, nos metimos por el parqueadero de allá. Y eso tocaba con una manilla y teníamos que estar en una lista.
Oh, my God.
Pero nos pudimos cruzar, ya lo teníamos como a 5 metros. Ya solo era entrar y que nos lo firmara.
Lógico.
Y los securities no estábamos en lista. Y el señor también pues como que nos ignoró. Se entró pues a comer su refrigerio y a tomar su soda o su vino, no sé. Uh-huh. Y todos ahí y nos sacaron otra vez. Y bueno, pues ya, yo estaba, duré de las 3, eso fue a las 11, 12 ya. Imagínense, sin comer nada.
12, más. La medianoche.
Sí, medianoche.
Desde las
miento,
3
miento,
de la
miento,
tarde.
Miento, 11 de la noche.
Pero desde las 3 de la tarde. Y
siempre que tocaba coger fila para poder estar
¿y
bien
eso
ubicados.
Que irte, salir de tu casa, plan de 2-1.
Exacto, todo el día yo no había comido nada, pero pues yo por la firma de mi artista y la foto de mi artista.
¿Y qué pasó?
Bueno, bajó. Y no que el avión. Que el avión, que no, que estaba a tiempo. Nosotros le dijimos, Luis Perico, usted sabe que estamos desde las 3 y estamos haciéndole corte.
Qué basura.
Sí, sí, no, men, o sea, el tipo, no sé si fue ese día, no sé si es así. Pero se logró. Bueno, mire, aquí está la firma.
A ver, enséñale al público la firma.
Se logró, gracias a Dios.
Después de 12 horas, gente.
Y con hambre. Y otro datico. La foto quedó mirando a otro lado el señor. La foto así de frente y el señor por ahí mirando. No, espera.
No,
pasó, wey. Pasó.
Pero lo bueno, al final lograste tu cometido.
Pero
lograron el cometido tú y algunos fanáticos, digamos. Y aparte de él, alguno, tú me contaste de otro artista muy, muy querido y muy conocido. Tony
¿cuál
Vega.
¿Cuál sería? Tony Vega, oh sí.
Preséntales el nombre. Acá Alex nos ha traído, Alex es una enciclopedia de la salsa aquí en Nueva York, señores y señoras. Él es un duro aquí. Y el día de hoy también nos tiene esta bonita historia acá de Tony Vega, que es impresionante. Mira, ahí está firmado y todo eso. Y, a ver, Alex, cuéntanos tu historia con Tony Vega.
Bueno, el señor Tony Vega, excelente, excelente cantante. Oh, mira, acá está, mire, autografiado. Él muy querido, sí, él sí.
Buena onda.
Sí, buena onda. Yo he estado como en 3 eventos con él. Y muy buena persona. Él aprecia mucho la gente que lo sigue, que lleva el vinilo. Muy buena onda. Y bueno, pues él apenas vio esta carátula. Esta carátula es el trabajo de uno mismo, de Tony Vega, se llama así. Y él tan pronto vio la carátula, ¡wow! O sea, él se sorprendió y me dijo, ¡wow! Esa carátula me trae muchos recuerdos. Escuchando. Voy a hacer un antes y un después. Bueno, lo que él me le dijo, voy a dejarlo al final.
Ajá.
Él, este tema no estaba incluido en este trabajo. Este trabajo se iba a llamar diferente. él escuchó una canción de José José, el monstruo de la canción. Sí, sí.
El mexicano.
El mexicano, sí. Él escuchó una canción que se llama Esa Mujer, y él la iba a incluir en el disco, pero en versión salsa.
Ok.
Ahorita recuerdo. La escuchó en la voz de él y dijo, no, ya no. Ya no la grabo, yo no grabo eso. Iba a botar el CD. Dijo, no, lo voy a guardar. Y él es muy colaborador con la esposa.
Ok.
Y él hace aseo, limpia en el apartamento con la esposa. Chévere. Sí. Ah, ya me acordé. De Nino Segarra, perdón. Nino, Maestra Vida de Rubén Blades y Uno Mismo son las que tienen un mensaje poderoso de superación de todo.
Claro, Maestra Vida de Rubén Blades.
Exacto.
Muy buena.
Y bueno, ese día ahí va la anécdota que te voy a contar. Me dijo que esa carátula la diseñó un señor de la calle, un trabajador de la calle, un pintor, un ilustrador.
Que pintan, ilustrador de la calle.
Exacto.
Se ganan la vida pintando.
Y él la hizo y se la dio a Tony Vega. Y él la quiso plasmar en este álbum, Uno Mismo. Que este álbum de verdad es de lo mejor que tiene Tony Vega, y esta canción, mensaje, reflexión de superación, esa suena en todas partes, en sitios de gente para rehabilitar, en las empresas las ponen como ejemplo. Entonces, bueno, esa es la historia de ese señor Tony Vega. Lo conocí en precisamente en la quiz, en Jackson Heights, Boricua. En un concierto.
Boricua.
Exacto. Y lo vi también en Miami, lo he visto en varios lados, pero pues La anécdota me la contó en Nueva York, en Queens.
Wow, amazing, increíble, ¿eh? Pero mira, es que pasa eso a veces. Mucha gente es como nosotros tenemos... Bueno, yo tengo un amigo que se llama Henry Pardo y él también trabaja pintando así. Y uno no sabe, a veces él dice que se cruza con gente que...
Oh, sí. Yo lo sigo a él.
Ajá.
Yo sigo a Henry. Y él cuenta que a veces hay actores de
sí,
grandes actores
de
o
Hollywood.
Directores. Y
exacto. Esas son cosas que solo pasa acá en Nueva York también. En New York pasan esas cosas. Pero, wow, qué bueno. ¿Y qué pasa con el señor, el maestro Justo Betancourt el día de hoy?
Bueno, se llama Justiciano Betancourt Querol. Hoy cumpleaños. ¿Qué cuántos? No sé, más de 80.
Un aplauso para el maestro Justo Betancourt.
Este señor es un cuento, este señor es un desorden total, es bohemio. Ha llevado una vida, pues, agitada. Es un señor cantante de boleros, Giovanni. Señor sí lo pone a usted a tomar, papá.
Pa' bravo yo.
Este señor cumple años hoy para Justo Betancourt. Millones de bendiciones, mucha salud y que siga en vida, pues, dándonos de lo mejor que tiene él, que es su salsita, sus boleros, su buena vibra y su buena voz.
Así es, gente.
Acá está, mírelo.
Ahí está el maestro firmando todo para Alex Salsa Namá.
Exacto, yo a él... Yo le iba y le compraba cigarrillitos antes de cantar.
¿En serio?
Y buena voz tiene. Claro. Pero pues tiene su vicio de su cigarrillo.
Todos tenemos algún vicio.
Entonces, Alex, cómprame un paquetico de cigarrillos. Y esto es chévere porque pues uno con un artista...
Ahí va tu corriendo.
Claro, y uno lo hace de cariño, pues sabe que le está haciendo daño, pero pues...
Pero bueno, eso es, con eso muere la gente. Así
exacto,
es.
Y eso fue
en
así.
En su ley.
Pues para mí es una anécdota ir a comprarle un paquete de cigarrillo a este señor, a este gran maestro.
Bueno, gente, ya estamos llegando al final de Más Allá del Tip, el podcast con su amigo Giovanni Esquivel y con nuestro invitado especial, Alex Salsa Namá. Si ustedes quieren otra entrevista, pero basándonos ya en lo que es la salsa pura acá en Nueva York, vamos a hacer otro podcast. Déjenos un mensaje, denos un like. Y díganos si quieren otra entrevista con Alex, que él le estará contando muchas más historias de lo que pasa en los conciertos, del detrás de las bambalinas, que pasa el cantante cuando llega, dónde se hospeda. Alex es muy conocido con todos sus artistas y él nos estará dando más detalles, sobre todo para la gente de Salsera, la gente del Callao, del rico Chimpún.
¡Callao!
Y la gente allá de Bogotá, Colombia.
Cali, Medellín.
Cali es Cali, lo demás.
El Loma.
Exacto, papá. Así que aquí, para arriba, gente. Y para todos nuestros inmigrantes latinos, un abrazo bien grande. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Estos consejos valiosos que lo da nuestro amigo Alex. Y pues siempre superándonos para salir adelante, para dar lo mejor de nosotros. Ok, amigos, gracias una vez más. Alex, unas palabras de despedida.
Giovanni, de verdad, muchas gracias por todo lo que hemos compartido, por este podcast tan bonito. Y no, vamos para adelante. Y esto, pues, que sea una lección de vida de que podemos superarnos, de que podemos seguir adelante en lo que nos gusta. A mí me gusta esto, lo que es la salsa, la atención al público, pero hay que variar. En este país toca hacer eso. Usted no va a vivir de una sola cosa, usted tiene que picar aquí, picar allá, pero darle gusto y darle el sabor a lo que usted hace, a lo que usted se propone hacer. Y no, Giovanni, hermano, muchísimas gracias.
A ti,
siempre, siempre con la clave. Ya saben, próximo podcast, vamos a hablar de solo salsa. Vamos a traer un invitado especial, Giovanni.
Así es.
Un gran cantante. Vamos a traer aquí, vamos a hacer grande ese podcast. Más allá del tip, va a crecer bastante. Sigan a Giovanni Esquivel, sigan su canal de YouTube. Ya saben, el mío, no tengo canal de YouTube, pero estoy en Instagram, en Facebook, TikTok, Alex Salsa Namá, la salsa de Nueva York. Ya saben, ¡lo fuimos!
La salsa nunca muere, gente. Gracias.
Bye, bye. ¡Epa, epa!
¡Bravo!